Red Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés. Bienvenidos.
Hoy es lunes 17 de julio, son las 9 de la mañana en punto y aquí el avance informativo.
Información más importante.
Lagos de Moreno no se quedará sin recurso de pueblos mágicos. Se ajustará de forma igualitaria a los otros pueblos mágicos de Jalisco y, de acuerdo con el titular de Obras Públicas, continuará asignándose a la rehabilitación de las calles del centro histórico. Marchan por respeto y garantías para la diversidad. Este sábado, el centro de la ciudad fue testigo de la primera marcha por el orgullo LGBTTIQ en Lagos de Moreno, en la que personas se manifestaron por el reconocimiento y derechos de las lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y queer. Sin determinarse aún, revocación de mandato en Unión de San Antonio. De acuerdo con los dictámenes de las Comisiones de Gobernación y Desarrollo Municipal del Congreso del Estado, habría elementos suficientes para iniciar el procedimiento. Será el Pleno quien emita la resolución final. Aumenta de nuevo tarifa de transporte foráneo. En lo que va de 2017, se registran 3 incrementos en el precio del pasaje. La empresa Flecha Amarilla es la que más aumento presenta. Para esta ocasión se adjudica la situación de las casetas de cobro. Mostrarán productos lácteos y destilados de la región. La exposición de quesos y tequila tendrá un pabellón dentro de las instalaciones de la feria del 1 al 7 de agosto en las fiestas de agosto 2017. En información de Jalisco, propone IP cambios en ley para nuevos modelos de trabajo. La Confederación Patronal de la República Mexicana trabaja una propuesta de modificaciones a los esquemas laborales. Acabará contrato, no las fotomultas. El programa de fotoinfracciones dejará de ser operado por la empresa Autotraffic y será responsabilidad del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, anunció el gobernador Aristóteles Sandoval. En información nacional, ingresa Duarte a Angar, en Guatemala. Espera su extradición. Duarte llegó esposado alrededor de las 6 de la mañana, hora de Guatemala, al lugar. Allí permanecerá hasta que aborde el avión que lo trasladará hasta México. Atropellan derechos de vecinos por llevar materiales al nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Se quejan por un uso constante de explosivos y taladros y paso de cientos de camiones pesados. Hay sobreexplotación de minas, pone en peligro viviendas y arrasa con áreas verdes, aseguran. Y en los titulares internacionales, más de 7 millones de venezolanos votaron en el plebiscito contra la constituyente de Maduro. Muchos vestidos de blanco o con colores de la bandera venezolana acudieron a las mesas instaladas en este referendo simbólico. Y la popularidad de Trump cae a niveles históricos, solo lo apoya un 36%. Es la más baja registrada por un presidente a solo 6 meses de haber llegado a la Casa Blanca.
¿Tienes algún reporte? ¿Hace falta algún servicio básico en tu colonia? ¿Qué opinas sobre la inseguridad, la pobreza, las condiciones laborales, el desempleo, la violencia y la política en tu municipio? Comunícate con nosotros y compártenos tu mensaje o tu denuncia ciudadana al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Muy buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Señal Informativa Lagos, empezando apenas la semana. Nos escuchas a través de la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Yo soy Gabriela Arreola, te mando un saludo desde los micrófonos de esta estación. Te comento que esta mañana, junto a mis compañeros Luz Atilano y Jonathan Gallardo, te compartiremos la información local más relevante. Agradezco también al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control control operativo, y a la licenciada Fabiola González, quien está muy al pendiente de tus llamadas telefónicas. Como cada lunes, más adelante en nuestra sección de opinión y análisis podremos escuchar la colaboración del doctor Roberto Castellán Rueda. Te recordamos también que nos interesa que te comuniques con nosotros, que nos dejes tus mensajes, tus denuncias, tus quejas, tus sugerencias en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @SilagosUDG y a través de Facebook como Señal Informativa Lagos. También puedes llamarnos a los teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119. Escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y damos inicio a la información que preparamos para ti esta mañana de lunes. Lagos de Moreno no se quedará sin recurso de pueblos mágicos. Se ajustará de forma igualitaria a los otros pueblos mágicos de Jalisco y, de acuerdo con el titular de Obras Públicas, continuará asignándose a la rehabilitación de las calles del centro histórico.
Desde el pasado 1 de julio circula en internet y en redes sociales una nota del periódico Mural en la que, de la voz de Enrique Ramos Flores, titular de la Secretaría de Turismo Jalisco, se asegura que este año, para su aplicación durante 2018, Lagos de Moreno, junto a Mazamitla, serán excluidos del recurso de pueblos mágicos debido a que el presupuesto será limitado, información que autoridades, tanto a nivel estatal como municipal, han desmentido, indicando que el municipio continuará recibiendo el recurso como cada año. Al respecto, escuchamos la voz de Ariadna Aguiñaga, directora de turismo en Lagos de Moreno.
La nota señala que es el presupuesto de este año. Es erróneo porque el presupuesto ya está etiquetado y se está llevando a cabo en la calle Madero. El presupuesto 2017 apenas se hace en diciembre, entonces todavía no tenemos. Y según lo que me comentó el secretario, en el 2018 Lagos sí iba a tener. Por supuesto, ya son más pueblos mágicos, ya es menos el recurso para cada uno, pero se va a etiquetar en manera pareja para los pueblos mágicos. Entonces, en definitiva, Lagos va a tener presupuesto el año que entra, y si tiene, lo estamos ejecutando actualmente en la calle Madero.
Por su parte, Javier Ramírez Salas, director de Obras Públicas y Recursos Hidráulicos, señala que ante las instancias federales no se encuentran en duda ni los recursos ni el nombramiento de pueblo mágico, y ante el cuestionamiento sobre quién y cómo se decide la aplicación del dinero asignado por la Secretaría de Turismo, explica que esta se basa en un plan maestro que determina que las primeras obras deben realizarse en materia de infraestructura para después ocuparse propiamente del fomento turístico del municipio, en el que hasta ahora no se han invertido recursos federales. No obstante, pese a que asegura que se cuenta con un proyecto ejecutivo integral y que se continuará por la línea de rehabilitación de calles del centro histórico, menciona que aún no se tienen vislumbradas cantidad ni concepto de aplicación del recurso para trabajarse durante el próximo año.
Esto ya el gobierno del estado, la Secretaría de Turismo, empieza a tener acercamiento con nosotros ayuntamiento, y nos empiezan a comentar cuánto va a ser el monto, ciertos parámetros en los que tenemos que seguir para nosotros iniciar a hacer el proyecto ejecutivo. Esto, la verdad, que todavía no hemos tenido una llamada del gobierno del estado. Seguramente va a ser a inicios de 2018. Todavía no está afinado este punto. Sin embargo, pues vamos a seguir con la rehabilitación de varias calles en la que vemos muy afectado el centro histórico. Seguramente vamos a seguir por ese rubro para la mejoría de toda la circulación de la gente.
El recurso de pueblos mágicos asignado a Lagos de Moreno durante 2016 y que actualmente es aplicado en la calle Francisco y Madero fue de 4 millones de pesos, y a él se sumaron 2 millones más de las arcas municipales. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Comunícate con nosotros, quisiéramos saber tu opinión acerca de este tema particular. ¿Consideras que el recurso asignado para pueblos mágicos está siendo correctamente empleado en nuestro municipio, en la ciudad, en Lagos de Moreno? ¿Y cómo crees que debería ser empleado? Recuerda, puedes hacerlo a nuestra página de Facebook, Señal Informativa Lagos, o también a nuestros teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119. En más información, marchan por respeto y garantías para la diversidad. Este sábado el centro de la ciudad fue testigo de la primera marcha por el orgullo LGBTTIQ en Lagos de Moreno, en la que personas se manifestaron por el reconocimiento y derechos de las lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y queer. Aproximadamente a las 4 de la tarde del sábado tuvo lugar la primera marcha LGBTTIQ en Lagos de Moreno. Las personas que formaron parte del contingente recorrieron algunas calles de la ciudad para terminar en el kiosco del Jardín Principal de los Constituyentes, donde hicieron mención de la importancia de reconocer los derechos de la comunidad y de hacerla visible en el municipio. Mismos impuestos, mismos derechos, repetía con voz firme el contingente, mientras avanzaba por las calles 5 de Mayo y Francisco y Madero. Los que se habían reunido antes en la calzada Pedro Moreno caminarían hasta el jardín principal, donde los organizadores darían un discurso sobre la importancia de manifestarse en favor de la diversidad, la tolerancia y las diferentes maneras de amar y pensar. Una pareja lesbo-maternal iba al frente de la marcha con una bandera de arco iris. Eran Marisol Moreno, su pareja mujer, y una pequeña niña, la hija de ambas. A continuación nos comentan por qué decidieron acudir a la marcha y lo que significó para ellas.
Decidimos participar porque somos una familia lesbo-maternal,
para visibilizarnos y para que la gente pues tenga conciencia que sí habemos familias y pues nos respeten, ¿no? Y que todos tenemos los mismos derechos.
Esta parte de visualizar a la comunidad lésbico-gay, LGTB, es entender esta parte del ser humano y la diversidad que este tiene, y sobre todo los derechos que tenemos como individuos.
Por su parte, Jaime Covian, presidente de la Asociación Civil Cohesión de Diversidades para la Sustentabilidad, CODICE, habló sobre la necesidad de que se reconozca a la comunidad. Además, enfatizó que son aproximadamente 15,000 las personas que en Lagos de Moreno forman parte de la misma.
Es importante la visibilidad porque los que no son visibles, no son visibles primero porque el municipio, el estado, no garantiza la visibilidad. Los que están dentro de su casa luchan por salir, pero no son el prototipo de la gente que es visible. Nuestra exigencia, el venir a los municipios, ir a los diferentes estados de la República, apoyar las marchas, es para que la gente que no es visible, que en este país somos más de 20 millones de mexicanos y mexicanas, gays, lesbianas y personas trans, aquí en el municipio de Lagos, son más de 15,000 personas que deciden, que trabajan y que están presentes.
En sus palabras de agradecimiento, David Gallardo, principal organizador de la marcha, instó a que los tres niveles de gobierno garanticen el respeto de los derechos de la comunidad. Pidió un alto a la violencia, la indiferencia y el ocultamiento, así como mejores condiciones de salud, la tipificación de los delitos en contra de la comunidad, justicia y seguridad. La marcha también contó con la presencia de activistas que han organizado eventos similares en otros estados como Aguascalientes, así como de periodistas especializados en el tema de la diversidad sexual. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Pues aquí el reporte de la primera marcha por el orgullo gay en Lagos de Moreno, en exigencia de que se reconozca la presencia de la comunidad y los derechos de la misma en el municipio. Ya lo escuchamos, son 15,000 aproximadamente las personas que forman parte de la comunidad en nuestro municipio, aquí en Lagos de Moreno. Te recordamos que en esta estación respetamos cualquier expresión de amor y abogamos por el respeto a la diversidad. Precisamente tenemos un programa dedicado al tema de la diversidad sexual. Se trata de La Estatua de Sal. Puedes escucharlo todos los jueves de 7 a 8 de la noche por esta estación, el 104.7 de FM. Recuerda que nos interesa que estés en contacto con nosotros, que te comuniques. Puedes hacerlo a través de los teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119. También tenemos en nuestras redes sociales un Twitter, @silagosudg, y también una página de Facebook. En esta nos encuentras como Señal Informativa Lagos. Es momento de ir a nuestro primer corte de estación. Regresamos en breve. Esto es Señal Informativa Lagos.
Señal Informativa Lagos, periodismo intencional para una ciudad despierta.
Y sigues en sintonía del 104.7 de FM, esto es Señal Informativa Lagos de Moreno. Tenemos más información para ti. Sin determinarse aún revocación de mandato en Unión de San Antonio, de acuerdo con los dictámenes de las comisiones de Gobernación y de Desarrollo Municipal del Congreso del Estado, habría elementos suficientes para iniciar el procedimiento. Será el Pleno quien emita la resolución final.
A inicios de 2017, regidores de oposición del Cabildo de Unión de San Antonio, luego de emitir diversas denuncias, presentaron ante el Congreso del Estado de Jalisco una petición para la revocación de mandato del actual alcalde municipal, el panista Julio César Hurtado Luna, y de su grupo de ediles con motivo de la presunta toma de decisiones unilaterales y de otras violaciones a la ley de la administración pública. De acuerdo con Enrique Hernández Guzmán, secretario técnico de la Comisión de Gobernación, que preside el diputado Jorge Arana Arana, el asunto fue turnado a esta y a la Comisión de Desarrollo Municipal, presidida por la diputada Adriana Medina Ortiz, mismas que después de analizar el caso, han dictaminado que, en efecto, habría elementos suficientes para el inicio de un procedimiento de suspensión o de revocación de mandato. Sin embargo, dicha determinación aún se encuentra a la espera de la votación del Pleno.
La Comisión de Gobernación entra al estudio, considera que puede haber elementos suficientes para una suspensión o revocación de mandato, lo cual determinará el Pleno, emite ese dictamen y es turnado a la Comisión de Desarrollo Municipal para su estudio y adhesión, toda vez que este tipo de dictamen tiene que ser votado en conjunto por las dos comisiones. La Comisión de Desarrollo Municipal, hace ya algunos días, se adhirió a esa solicitud, a ese dictamen emitido por la Comisión de Gobernación y ya nos fue reenviado. Actualmente se encuentra en estudio ya en la Comisión de Gobernación para subirlo al Pleno y pues que sea ya el Pleno el que determine si inicia o no el procedimiento.
Hernández Guzmán aclara que se trataría apenas del inicio del procedimiento para la suspensión o revocación de mandato y que de ser aprobado por mayoría simple en el Pleno, derivaría en el desahogo de pruebas mediante las intervenciones de la parte denunciante y de la parte denunciada.
Si votan que se inicie el procedimiento, se notifica esto a las partes y se les da 15 días hábiles al ayuntamiento, que en este caso es el demandado, para que ellos presenten sus pruebas también. Una vez que presenten las pruebas, después de esos 15 días hábiles, se va a señalar también una fecha para una audiencia de desahogo de pruebas, en donde va a estar la parte que acusa y la parte que es demandada para que hagan sus observaciones y sus alegatos. Una vez que se hagan esos alegatos, de nueva cuenta, las comisiones emiten un dictamen para determinar si es procedente o no la suspensión. Si se determina que es procedente la suspensión, pues igual se sube al Pleno para que sea votado por la mayoría de los diputados. O si las comisiones determinan que no hay esa causa grave estipulada en la ley de gobierno y de la administración pública municipal para suspensión, pues simplemente se presenta ante el Pleno un dictamen en sentido negativo de que no se suspenda y pues ya el Pleno también determinará si lo vota o no lo vota.
De ser votado a favor, el procedimiento de revocación se desahogaría, según indica el funcionario, en aproximadamente 2 meses en días hábiles a partir de su aprobación, tiempo en el que se daría a conocer la resolución final.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Gran parte de lo denunciado por la fracción de oposición en el Cabildo de Unión de San Antonio contra el alcalde municipal Julio Hurtado Luna y su grupo de ediles tiene que ver con irregularidades en la toma de decisiones del ayuntamiento y en el pago de salarios, así como el no otorgar información que debe ser pública y con no convocar a la oposición para las sesiones de Cabildo. Por otro lado, hay que recordar que durante la actual administración de 2015 a 2018, el municipio ha sido amonestado en 3 ocasiones por el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Esto a causa de no entregar información sobre obras públicas, nóminas, presupuestos, programas y beneficiarios del DIF municipal. Aumenta de nuevo tarifa de transporte foráneo. En lo que va de 2017 se registran 3 incrementos en el precio del pasaje. La empresa Flecha Amarilla es la que más aumento presenta. Para esta ocasión se adjudica la situación de las casetas de cobro.
El incremento en el cobro de casetas es la justificación que algunos empleados de empresas que brindan servicio de transporte foráneo refieren por el alza en las tarifas del boletaje. En lo que va de 2017, la semana pasada se registró el 3er aumento. El primero fue durante el inicio del año, que para entonces se adjudicó al llamado gasolinazo, y el segundo se efectuó en las vacaciones de primavera. Sin embargo, no todas las empresas son partícipes de estos incrementos y solo algunas mantienen los precios del primer aumento. No así la compañía de transporte Flecha Amarilla, que a pesar de mantener el boletaje de unas cuantas rutas sin modificar, las salidas a Guadalajara y León en Primera Plus son las que sí presentan cambios. Una de las empleadas de dicha empresa, cuyo nombre se omite a petición de ella, explica las posibles causas.
La nueva tarifa aplicó desde hace unos 4 días. La verdad no nos informan cuándo sube y en el sistema nos aparecen los precios. Creemos que es por lo que le subieron a las casetas de cobro, pero no puedo asegurártelo. En enero fue por el aumento de lo que pagas por gasolina. No sabré decirte si en lo que falta del año volverá a cambiar el precio.
A principios de 2016, el costo del boleto de la ruta Lagos de Moreno-Guadalajara se encontraba entre los 260 pesos. Para noviembre del mismo año, subió a 286 y en diciembre a 291. En enero de 2017, la tarifa pasó a 303 pesos y la semana pasada incrementó a 309, lo que representa tan solo en este año el 1.9%. En cuanto a la ruta que va a León, si se toma en Primera Plus, el pasaje que antes estaba en 62 pesos, ahora se encuentra en 63, es decir, aumentó el 1.6%. Los demás precios para otros destinos permanecen igual, así como el de otras líneas de transporte. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Mostrarán productos lácteos y destilados de la región. La exposición de quesos y tequila tendrá un pabellón dentro de las instalaciones de la feria del 1 al 7 de agosto, precisamente en el marco de las fiestas de agosto 2017.
Este año la Cámara Regional de la Industria de Transformación del Estado de Jalisco, CAREINTRA, volverá a formar parte de las fiestas de agosto con la exposición de quesos y tequila, en la que participarán diferentes ganaderos y empresarios de la región. Esto con el fin de proyectar lo que se produce en las localidades salteñas, conocidas principalmente por la elaboración de lácteos. Pablo Francisco Ramírez Cedillo, presidente de CAREINTRA, dio a conocer las marcas que participarán en el pabellón especial que permanecerá del 1 al 7 de agosto en las instalaciones de la feria.
En esta expo tenemos expositores, obviamente, pues derivados de la leche. Aquí en Lagos tenemos el EDM, Teopan, hay varios que vienen de la región también, La Chonita, Cajeta Lugo, Ayerín, Techani, Hostel 4, Doña Vaca, Nueva Galicia, La Cañada de Cermeño. Habrá una señora que viene de Guadalajara también degustando tortillas. Tenemos el tequila, Herencia de Villa, La Rojeza, Herencia de Oro y Tequila Emperador. Esto para dar más actividad económica al estado de Jalisco. Sabemos que estamos ahí en una zona realmente productora de leche. Entonces queremos detonar esta parte.
Además, el pabellón contará con una zona de artesanías como complemento de la exposición, así como eventos para amenizar. Por su parte, Alfonso Durán aseguró que este evento, que desde hace años trata de implementarse en las fiestas, tiene avances significativos en la organización y desarrollo, a lo que Ramírez Cedillo resaltó el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico.
No podía faltar el sector económico que, apoyado por SEDECO, del estado de Jalisco, nuevamente nos dan un recurso para hacer la expo Queso y Tequila. CAREINTRA, en este afán de apoyar a las empresas pequeñas, micro y medianas, tenemos a bien realizarla.
Hay expositores como La Chonita que nacieron como respuesta a las irregularidades en la operatividad de Liconza. En julio del año pasado, se dio a conocer que algunos pequeños productores de Encarnación de Díaz formaron un grupo que se encarga de llevar leche a diferentes tiendas del municipio. Según llegó a indicar Juventino Pedrosa, ganadero de dicha localidad, la mayoría de los productores no tienen la posibilidad de trasladar sus productos, por lo que se hizo el esfuerzo por parte de algunos emprendedores que se juntaron para vender la leche que generan. Por otro lado, Carlos Villalobos, impulsor de la idea, explicó que son cerca de 50 ganaderos en Encarnación de Díaz los que forman parte de La Chonita, y que si bien el proyecto tiene 6 años, fue para julio de 2017 2016 que comenzó la venta al público. La exposición de quesos y tequila se inaugurará el martes 1 de agosto en la nave Careintra, dentro de las instalaciones de la feria, a las 6 de la tarde. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Finanzas.
Y el día de hoy el dólar amanece en 17 pesos con 53 centavos a la compra y en 17 pesos con 54 centavos a la venta, esto de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 16 pesos con 35 centavos a la compra y hasta los 18 pesos con 77 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación, por su parte, se cotiza en 43 dólares con 74 centavos por barril.
Señal Clima.
Vamos ahora con la información sobre el clima. Nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy vemos una onda, más bien dicho, siguen arribando las ondas tropicales al país junto con permaneciendo junto con ellas la línea de baja presión, y esto nos está ocasionando, al menos para esta semana, todavía algunas lluvias. Una onda está frente a occidente del territorio, ocasionando nubes y lluvia en los estados de Michoacán, Colima y Jalisco. Otra onda tropical sobre el istmo de Tehuantepec estará afectando con nubosidad y lluvia en los estados del sur, posteriormente en su movimiento al oeste, estará afectando a los estados del centro. Línea de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental, llega hasta occidente y centro y afecta con lluvias en los estados del noroeste, occidente y centro del país. Aquí en Lagos de Moreno hoy amaneció nublado, en la mañana nubes y algo de sol, hacia la tarde nublado. El viento dominante soplará variable con rachas ocasionales. Vemos probabilidad de alguna lluvia durante el día, aumentando la probabilidad de tormenta eléctrica por la noche a madrugada. El tiempo se espera templado en el día, fresco en la noche y al amanecer. Temperatura máxima 24 grados, temperatura mínima 13 grados. El sol sale a las 7:14, se pone a las 20:31. Esto es lo que tenemos el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Pues aquí la información sobre el clima por parte del meteorólogo Héctor Magaña. Recuerda también que nos interesa conocer tu opinión. Comunícate con nosotros a los teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119. Recuerda, también puedes seguirnos a través de Twitter. Nos encuentras ahí como @silagosudg y también en nuestra página de Facebook @señalinformativa Lagos de Moreno. Bueno, es momento de ir a nuestro segundo corte de estación. No te despegues de la frecuencia de los universitarios. La pausa será breve.
El cambio social radica en la participación de quienes creen necesario modificar la realidad que les rodea. Queremos ser parte de ese cambio. Comunícate con nosotros. Compártenos tus proyectos solidarios, tus opiniones, tus exigencias y reclamos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Jalisco.
Propone IP cambios en ley para nuevos modelos de trabajo. En un escenario donde los empleos son cada vez más precarios, los empresarios buscan reforzar los esquemas laborales con el trabajo temporal, el home office y el modelo dual de educación. Para modernizar la Ley Federal del Trabajo, la Coparmex en Jalisco trabaja una propuesta de cambios a los esquemas de contratación a prueba, capacitación inicial, trabajo por hora y subcontratación que esperan sean integrados al paquete de leyes secundarias de la reforma en materia de justicia laboral que entró en vigor en febrero pasado. A nivel nacional, Tomás Natividad, presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial, señala que se deben discutir todos los temas pendientes, esto para hacer una legislación más moderna y que ayude a crear empleos. En el mismo tono, Ricardo Barbosa, consejero en el ámbito laboral de Coparmex, señala que el objetivo es promover mejores empleos formales con sueldos dignos. Eso se logra estableciendo una mecánica de contratación con mayor flexibilidad y capacitación. Esta es una nota de El Informador. Acabará contrato, no las fotomultas. El programa de fotoinfracciones dejará de ser operado por la empresa Autotraffic y será responsabilidad del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, anunció el gobernador Aristóteles Sandoval. El mandatario expuso que el polémico programa ha dado resultados positivos en cuanto a la disminución de accidentes viales y muertes provocados por estos, por lo que su cancelación resulta inviable. Agregó que en cuanto a la mortalidad vial en la zona metropolitana de Guadalajara, se ha logrado la reducción cercana a 40%, pasando de 663 en 2011 a 412 en 2016, mientras que se registraron 165 en los primeros 5 meses de 2017, los cuales, por supuesto, lamentamos. Tras las inconformidades de los automovilistas respecto a este programa, las cuales han sido enfocadas principalmente al opaco final de los recursos recaudados, el gobernador anunció 5 medidas modificativas. Esta es información del diario NTR.
México.
Ingresa Duarte a hangar en Guatemala, espera su extradición. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, ingresó a las instalaciones de la Fuerza Aérea de Guatemala, donde se afinan detalles para su extradición. Duarte llegó esposado alrededor de las 6 horas de Guatemala al lugar. Allí permanecerá hasta que aborde el avión que lo trasladará a México, donde deberá hacer frente a las imputaciones de enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal, mientras que en Veracruz se le imputan los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición. Se estima que el recorrido del avión tarde alrededor de 110 minutos para 1.083 kilómetros. Una vez en México, Duarte será trasladado al centro penitenciario en donde se giró la orden de aprehensión federal, que sería el reclusorio norte ubicado en la Ciudad de México. Esta es información de Excelsior. Atropellan derechos de vecinos por llevar materiales al nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Con la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en más de 5.000 hectáreas del ex lago de Texcoco, la vida y el entorno de los habitantes de pueblos aledaños se ha alterado significativamente con la explotación indiscriminada de minas para extraer materiales pétreos usados en la cimentación. Vecinos de Texcoco, Tezoyuca, Otumba, Ocolmán, Teotihuacán, Nopaltepec, Tamazcalapa, Tepextlatoc y Salvador Atenco han señalado que la explotación de decenas de minas afecta el medio ambiente y su tranquilidad. En diciembre de 2015, habitantes de la comunidad La Concepción, en Tezoyuca, vieron llegar cientos de camiones de carga de la mina El Tesoyo u Ocopulco, que ocupa 42 hectáreas. Día y noche se escuchaban detonaciones de explosivos para romper el tezontle y el ruido de grandes taladros y de camiones cargados con toneladas de piedra. La explotación indiscriminada de la mina dejó decenas de viviendas a unos metros de taludes y desfiladeros. Las calles están deterioradas por el paso de camiones. Esta es información del periódico La Jornada.
Mundo.
Y más de 7 millones de venezolanos votaron en el plebiscito contra la constituyente de Maduro. Los votantes, muchos vestidos de blanco o con prendas con los colores de la bandera nacional, acuden desde muy temprano a las mesas instaladas por la coalición Mesa de la Unidad Democrática en todo el país. Libertad, gritaban algunos en los centros de votación. Estoy manifestando mi descontento hacia el gobierno. No conseguimos las medicinas. Cada vez alcanza para menos comida en la casa y ellos solo quieren seguir en el poder. Votamos para sacarlos, declaró Tibisay Méndez, de 49 años. años en una mesa de votación en el sureste de Caracas. Para Nicolás Maduro, la constituyente es el único camino hacia la paz y la recuperación económica, por lo que sostiene que nada impedirá la elección el 30 de julio de los 545 asambleístas, para lo cual el Congreso Nacional Electoral realizó este domingo un simulacro de votación. La oposición acusó a Maduro de llevar al país a la bancarrota y a una dictadura que busca consolidarse y perpetuarse con la constituyente, mientras que el presidente dice que sus adversarios quieren derrocarlo con ayuda de Estados Unidos. La popularidad de Trump cae a niveles históricos, solo lo apoya un 36%. Trump hizo historia tras conocerse los resultados de la última encuesta de Gallup y de The Washington Post. La popularidad del mandatario alcanzó cifras históricas de aprobación. Solo un 36% de los estadounidenses apoya su gestión, entrampada entre los escándalos del Russia Gate y su hijo Donald Jr., las acusaciones del intervencionismo electoral, el aislamiento diplomático sufrido por el presidente en la última cumbre del G20 en Hamburgo y la complicada tramitación de la nueva ley de salud aún trabada entre las paredes del Capitolio. Los números desfavorables para la Casa Blanca son los peores registrados en la historia de las encuestas que miden la popularidad de los mandatarios, esto desde finales de los años 30. Ningún otro presidente había tenido niveles de aprobación tan bajos a solo 6 meses de llegar al Salón Oval. De igual forma, las encuestas donde fueron consultadas 1.001 personas a lo largo del país cifró la desaprobación a la gestión del mandatario en un 58%, 5 puntos porcentuales más que la medición anterior. De ese porcentaje se destaca un 48% que desaprueba firmemente al presidente. Esta es información que publica el diario argentino El Clarín. Recuerda, ponte en contacto con nosotros. Puedes hacerlo a nuestras líneas telefónicas 403-1413 o bien al 01800-701-2119. También puedes seguirnos en Twitter como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Es momento de ir a nuestro último corte de estación. Al regresar tendremos la opinión y análisis del doctor Roberto Castellán Rueda. Regresamos con más aquí a Señal Informativa.
Señal Informativa Lagos, periodismo intencional para una ciudad despierta. Señal de análisis y opinión.
Muchas gracias por acompañarnos hasta este punto en esta transmisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Es hora de escuchar en nuestra sección de opinión y análisis al doctor en historia Roberto Castellán Rueda.
Buenos días, buen inicio de semana a todos nuestros radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Pues apenas hace unos días Guadalajara amaneció tal cual con imágenes, con un espacio de escenas de terror, con personas colgadas, otras embolsadas, destazados, etcétera, ¿no? Pero algo que me llama la atención es, no sé si ya se dan cuenta cómo este tema ya no se toca, más o menos ya desapareció, salió de agenda. Cuando digo salió de agenda, es que salió de agenda de todo el mundo, salió de agenda desde nuestras pláticas habituales en el café, en medio del trabajo, entre amigos, entre familias, salió del tema también en la prensa, salió del tema, por supuesto, entre los funcionarios de gobierno encargados justamente de la responsabilidad. Cuando hacemos un análisis de qué pasó con este tema, pues nos damos cuenta de eso, de que simplemente pasó. O sea, ¿qué pasó? Nada pasó. Así de sencillo. ¿Qué sucedió con los responsables de seguridad? ¿Qué ha pasado con ellos? No tenemos ni una sola renuncia, pero tampoco tenemos ni un solo responsable. O sea, no hay responsables ni hay personas que renuncian. Son funcionarios que fueron contratados para protegernos, para vigilar nuestras calles, para detener las acciones criminales. Sin embargo, ninguno de ellos se siente concernido para nada. Al menos así se ve cuando nos damos cuenta de que no hay ni una renuncia sobre la mesa. No pasó absolutamente nada. Quiero decir, los funcionarios siguen haciendo exactamente lo mismo, sus subordinados siguen haciendo exactamente lo mismo y todos seguimos haciendo exactamente lo mismo. Día con día aparece otra vez un muerto por acá, un cadáver en una brecha, otro encajuelado, algún asesinado en el camión y hasta que volvamos a tener otra vez colgados y embolsados. Hay dos términos que se nos olvidaron completamente, que son el de responsabilidad y relevancia. En este país nadie es responsable, ningún funcionario es responsable de cómo funciona para lo que fue contratado. No se hacen responsable de lo que les corresponde resolver. Y por otro lado, también vemos cómo los temas relevantes no tienen ninguna relevancia para nadie. ¿Qué cosa es lo relevante a final de cuentas? Ya lo hemos dicho. Si aparecieran 100 muertos sería relevante y habría por ahí alguien que renuncie y diga, mire, soy incapaz y renuncio. Si aparecieran 1,000, si aparecieran 3 decapitados, ¿qué cosa es exactamente lo relevante? Lo hemos dicho muchas veces, que roben diario cientos de carros, que asalten diario a cientos de personas, no hay algo relevante. O tal vez sí, tal vez lo relevante es lo irrelevante que se nos va a presentar como si fuera algo relevante, justamente para que no nos fijemos en lo que es relevante. Por ejemplo, ¿desde cuándo es más importante la cancelación del contrato de Autotraffic que la situación de inseguridad que se vive, que viven los ciudadanos, que vivimos los ciudadanos? Es un contrato administrativo, es un acto completamente administrativo en donde efectivamente, pues eso no le conviene a los ciudadanos, es también un acto de corrupción sobre todo, que el gobernador nos lo está poniendo como carnada para que nosotros piquemos y veamos que sí están empezando a combatir la corrupción, lo cual obviamente no es cierto porque empezaron mal, pero ese es otro tema. Y también lo están poniendo como para que vean que las autoridades son sensibles frente a las demandas de los ciudadanos. Y eso tampoco es cierto. La principal demanda de los ciudadanos es su cuidado, es el cuidarse frente a el crecimiento de la violencia, frente al crecimiento de todo tipo de actos criminales. Sin embargo, nos salen con gran bomba y platillo, con grandes celebraciones de que cancelaron un contrato con una empresa, un contrato corrupto con una empresa. Simple y sencillamente un acto administrativo se convierte en lo más importante que puede sucederle a esta sociedad. Pero por si no se habían dado cuenta los mismos gobernantes, les voy a mencionar algunos daños a la ciudadanía debido a la creciente inseguridad y la violencia, que es lo que realmente se está convirtiendo importante en nuestra sociedad. En primer lugar, el alza en la pérdida de vidas humanas. No sé si es necesario explicar el término vidas humanas y ponerle pérdidas de vidas humanas, de vidas de tapatíos, de vidas de ciudadanos jaliscienses que se están perdiendo todos los días por causa de la seguridad. Creo que el valor más importante del ser humano, y así lo consideran inclusive hasta las religiones, es la vida humana. Bueno, simple y sencillamente por su negligencia, por su incapacidad, en Guadalajara, en Jalisco, se están perdiendo todos los días vidas humanas. ¿Cuándo lo van a tomar como una responsabilidad suya? Los daños patrimoniales. ¿Cuánto le cuesta a cada familia un asalto, un robo, la pérdida de cualquiera de sus objetos de valor? ¿Ya se dieron más o menos cuenta cuánto está perdiendo económicamente el estado de Jalisco en este rubro? Es muchísimo lo que se pierde y también, por supuesto, pues si no lo saben, es responsabilidad de los gobernantes. También hay pérdidas laborales. Cada persona que asaltan deja de ir al trabajo 2 o 3 días y en muchos casos los terminan corriendo los del trabajo por faltas, porque se pasan horas y horas, días a veces en la fiscalía poniendo su renuncia. Hay una enorme cantidad de daños psicológicos. De hecho, me atrevería a decir que tenemos una población dañada psicológicamente, una población que está mal psicológicamente. Todos los feminicidios han convertido a las mujeres en vulnerables. A nuestra sociedad toda es vulnerable, estamos frágiles psicológicamente. Hay huérfanos y familias completamente desintegradas, sea por el asesinato, por el secuestro, por la desaparición de alguno de sus miembros. También, ¿cuántas familias hay que viven una constante situación de angustia y vulnerabilidad, sobre todo en el caso de los desaparecidos y los secuestros que también van a la alta? En este sentido, vuelvo a lo mismo, subieron absolutamente todos los casos, secuestros, robos a casas, habitación, asaltos, todos los casos que pongan han estado subiendo. ¿Qué quiere decir con esto? Que tenemos funcionarios irresponsables, que tenemos funcionarios ineptos, que no son capaces de solucionar nuestros problemas. Se comprometieron en campaña a resolverlos, se les paga un salario que no es poca cosa y que muchos ciudadanos están perdiendo ese salario también por su culpa, y no son capaces de hacer nada. ¿Cómo procesa un ciudadano su vulnerabilidad también? El ciudadano sabe que al salir a la calle puede convertirse él o sus amistades o su familia en una víctima. ¿Y qué es lo que sucede? ¿A dónde están llevando a la sociedad? Simple y sencillamente nos vamos a acostumbrar, vamos a normalizar, ya lo hicimos, un ambiente de violencia que no es propicio para ningún ser humano. Y eso hace parecer que la violencia que provocan los actos de gobierno son considerados como meras acciones administrativas, por ejemplo, en el caso de Temacapulín, Acacico y Palmarejo. Los ciudadanos lo que menos necesitamos son conserjes. No necesitamos ni presidentes municipales, ni fiscales, ni gobernadores que sean conserjes. Necesitamos, sobre todo en estos tiempos, gobernantes capaces y responsables, capaces de resolver los graves problemas, sobre todo de seguridad y violencia que nos aquejan. Y como dijo hace mucho tiempo una persona víctima de todo esto en la Ciudad de México, pues si no pueden, simple y sencillamente renuncien, pero dejen ya de hacer la farsa de que están resolviendo problemas que en realidad son problemas creados por los mismos gobernantes. Ese es mi comentario para el día de hoy.
Pues aquí escuchamos la colaboración del doctor en historia Roberto Castellán Rueda, quien pues nos habla acerca de la ineficiencia de nuestras autoridades y sobre todo pues cómo de repente este clima de violencia, de inseguridad, pues afecta directamente a las personas, a las poblaciones, incluso con estas afectaciones de tipo psicológico. Nosotros tenemos conocimiento de algunas investigaciones que se han hecho al interior del Centro Universitario de Los Lagos, precisamente de algunas colonias conflictivas de aquí de la ciudad, que han sufrido directamente pues de estos cuestiones en cuestión psicológica por el hecho de enfrentarse a estos altos índices de violencia. Precisamente más adelante aquí en Señal Informativa Lagos te presentaremos información acerca de estas investigaciones. Sin duda parece que la universidad tiene más o se toma más en serio esta responsabilidad de atender, de acercarse realmente con estas personas que las mismas autoridades. Muchas veces cuando nos acercamos, por ejemplo, a la dirección de prevención del delito, por ejemplo, nos dicen que de alguna manera está todo controlado, que los vecinos pues se organizan, que todo está muy bien en algunas colonias. Sin embargo, cuando nos acercamos nosotros, nos damos cuenta que pues los índices de inseguridad, de robo a casa habitación, de robo a mano armada, pues están a la orden del día. ¿Qué está pasando con nuestras autoridades que no quieren ver o no se hacen responsables precisamente de este clima de inseguridad? Pues nos interesa que nos comentes también tu opinión acerca de esta situación. ¿Qué opinas de la seguridad aquí en Lagos de Moreno? Recuerda que puedes comunicarte con nosotros a los teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119. También a través de Twitter nos puedes seguir como @silagosudg y en nuestra página de Facebook como Señal Informativa Lagos. Agradecemos a nuestros radioescuchas que se comunican con nosotros, como lo hace el día de hoy el profesor Jorge Valleza Flores. El nos dice: señorita Gaby, un abrazo a usted y a los padres de familia. Algunas adolescentes avisan, voy a un baile, los padres preocupados ven llegar a sus hijos a las 2 o 3 de la mañana. A la jovencita le fue bien, únicamente llegó en estado de ebriedad y no hizo otra cosa que le perjudica. En las fiestas de agosto debe prohibirse la venta de bebidas embriagantes a los menores de edad. Es un descuido mortal sacar ganancia del peligro en que se inicia la destrucción instrucción de los muchachos. Ellos viven el decir que nadie los pela, lo cual es cierto, los padres con dinero o sin dinero los tienen abandonados. Además, están viviendo un conflicto entre la pareja. Los jóvenes valen muchísimo y hay que cuidar su sano desarrollo. Señorita Luz, muchas gracias por su bondad. Nosotros le agradecemos a usted, profesor Jorge Valleza, por comunicarse con nosotros como cada mañana y hacernos pues su tan atinado comentario. También te comento que en este periodo vacacional que ya se avecina para nosotros aquí en la estación, Señal Informativa Lagos estará completamente en vivo. Estaremos transmitiendo información fresca, además también de una serie de notas radiofónicas que seguro te interesarán. Estas son acerca pues de la historia de algunos de los barrios más representativos de aquí de la ciudad. También estaremos rifando algunos libros para que estés muy al pendiente y te comuniques con nosotros. Te recuerdo, Señal Informativa estará completamente en vivo aquí en por el 104.7 de FM. También te recordamos que hay cursos de verano organizados aquí al interior del Centro Universitario de los Lagos. Hay un curso de verano para pequeños artistas. Se realizará del 19 al 26 de julio para niños de 5 a 12 años. El cupo es limitado y tiene un costo de $150. Es organizado precisamente por el Centro de Atención Psicológica a la Comunidad. Si quieres comunicarte o estás interesado en este curso para niños, pequeños artistas, puedes inscribirte a partir del 10 de julio en Avenida Enrique Díaz de León, número 1144. Colonia Paseos de la Montaña, Lagos de Moreno, es decir, aquí en nuestra casa de estudios, en el Centro Universitario, en el Centro de Atención Psicológica a la Comunidad, que es el aula 15, aquí al interior del CULAGOS, en un horario de lunes a viernes, de 9 a 1 de la tarde y de 3 a 7 de la tarde. Recuerda, este curso de verano para pequeños artistas del 19 al 20. 26 de julio. Pues nosotros ya llegamos al final de este espacio por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que mañana te esperamos aquí en Señal Informativa con más información de carácter local. Yo soy Gabriela Arreola, que tengas un muy buen inicio de semana.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó Señal Informativa Lagos de Moreno, periodismo y voz ciudadana. Hasta la próxima.